Efesios capítulo 1, y si Dios lo permite, vamos a ver desde el versículo 15 hasta el versículo 23. ¿Cuánto oras? Y cuando oras, ¿cuánto oras por los creyentes? Aquí el apóstol Pablo, inspirado por Dios, vemos que nos da un ejemplo a seguir. Y nos ayuda a entender cómo la importancia de orar por otros creyentes, y también cómo orar por otros creyentes, y nos muestra la importancia de orar por los creyentes, porque la batalla espiritual es real. Y es que porque la batalla espiritual es real, debes de orar por el crecimiento de los creyentes. Aquí en Efesios empieza el capítulo 1, una salutación, y luego se enfoca en las bendiciones que Dios da al creyente, cómo Dios ha elegido al creyente, le ha adoptado, le ha redimido, le ha elegido, y por ello tenemos esperanza, aquellos que hemos puesto nuestra fe y confianza en Él como Señor y Salvador, y es todo por la gracia de Dios, y por ello es para la alabanza de su gloria. Y entonces, aquí empezando en versículo 15, vemos como Pablo, basándose en esas bendiciones que el creyente tiene por haber puesto su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, el apóstol Pablo puede orar. Y si notas ahí en versículo 15, nos menciona que ha oído de la fe que de estos creyentes y del amor que reflejan el uno hacia el otro, y por ello no cesa de orar, o sea, constantemente está orando por ellos. Y ora para que conozcan de una manera más profunda a Dios, y por eso pide que Dios les dé sabiduría, que les dé entendimiento, que les alumbre los ojos, para que ellos puedan entender la esperanza que tienen en Cristo, para que puedan entender la herencia que tienen y el poder de Dios. Y el poder que Dios ha demostrado al resucitar a Jesús, al sentarle a su diestra, al someterle bajo todas las al someter todas las cosas bajo Cristo y al darle por cabeza a la iglesia. Y entonces esta oración, notas que es una oración con contenido, basándose en las bendiciones de Dios que ha mencionado anteriormente, que lo central es el Evangelio, la figura central es Jesucristo, cómo Dios ha hecho y ha cumplido su plan de redención por medio de Jesús, y basándose en ese plan de redención y en esas bendiciones espirituales que tenemos en Cristo, aquí el apóstol Pablo, inspirado por Dios, ora por los creyentes. Y es una oración no temporal o no puntual, sino es constante, constantemente está orando por los creyentes de ahí, de la zona de Éfeso. Y quiero leer aquí el texto, Efesios 1, del 15 al 23, donde dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos? Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces aquí vemos esta oración. Ahora en las cartas de Pablo vemos como Pablo realmente refleja una persona que ora, una persona que enfatiza la oración porque se da cuenta de lo mucho que necesitamos la ayuda de Dios. Y se da cuenta de lo mucho que él necesita la ayuda de Dios. Y por ello constantemente está pidiendo que oren por él. Pero al mismo tiempo él da el ejemplo de orar. Al orar por otros. Y aquí vemos esta oración por la iglesia y estas congregaciones que están en el área de Éfeso. Y ora para que ellos obtengan sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, de Dios, y que les alumbre los ojos de su entendimiento, para que puedan entender todo lo que Dios ha hecho por ellos y puedan vivir de acuerdo a ello, lo cual esta oración hace varias cosas. Primero, les indica a los creyentes que Pablo está orando por ellos. Les da el ejemplo de que deben de orar los unos por los otros. Pero también les da un contenido de lo que ora por ellos. Y al mismo tiempo les ayuda a entender en los lugares donde ellos mismos deben de estar creciendo. Para que sepan cómo crecer espiritualmente. Para que se enfoquen en esas áreas. Y entonces aquí, en versículo 15 dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús. Entonces aquí vemos Pablo inspirado por Dios, donde empieza mencionando la fe. O sea, aquí está orando por los creyentes, aquellos que han puesto su fe en el Señor Jesús. Entonces han puesto fe salvadora y ellos han creído en Jesús como Señor y Salvador. Y Pablo ha oído sobre su fe. Ahora, esto no indica de que Pablo no los conozca. Porque recordamos, ahí en Hechos nos menciona que Pablo estuvo en el área de Éfeso alrededor de 3 años. Y él tiene un ministerio bastante grande allí. Entonces, aquí, cuando menciona esta idea de habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, simplemente menciona esa idea porque ha escuchado cómo su fe va creciendo, como que quizás hay algunos nuevos creyentes por el ministerio que él, por la gracia de Dios, dejó ahí. Y Dios mantiene ese ministerio dando fruto y por ello muchos se convierten al Señor. Entonces, seguramente se refiere a algunos que son nuevos creyentes que él quizás no conocía, pero han puesto su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, y por ello él se goza en ello y ha escuchado sobre esa fe. Pero también hay que recordar que hace tiempo que ha salido del área de Éfeso. Entonces aquellos que él, por la gracia de Dios, pudo dirigir al Señor, pues ha escuchado cómo su fe permanece y su fe crece, y como que realmente demuestran por sus vidas y por su fruto de que son creyentes genuinos. Entonces, por ello, aquí está orando por ellos. Y Pablo está animado, animado al escuchar sobre su fe, pero también está animado de que demuestran esa fe al mostrar amor hacia los demás creyentes. Porque ahí al final del versículo 15 dice: y de vuestro amor para con todos los santos. Y entonces, aquí Pablo está animado de que perseveran en su fe y de que muestran amor para con todos los santos. Especialmente porque vemos que todos los mandamientos se resumen en amar a Dios y amar al prójimo. Incluso en Primera de Juan nos dice que si no amas a tu prójimo, ¿cómo puedes decir que amas a Dios? Si tú puedes ver a tu prójimo, pero a Dios no lo puedes ver porque es espíritu, entonces demuestra que amas a Dios al amar al prójimo, al amar a tu hermano en Cristo. Y entonces aquí Pablo está mostrando este gozo de haber escuchado sobre la fe de los creyentes de ahí del área de Éfeso, y también de su amor que demuestran constantemente a todos los santos, refiriéndose ahí a los creyentes. Y vemos que Pablo en versículo 16 nos dice: no ceso de dar gracias por vosotros. O sea, tiene gratitud, se está gozando en lo que está ocurriendo ahí en Éfeso, de las noticias que escucha, de su fe y del amor que demuestran. Y dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y la razón por la que ora tanto es porque él sabe que la batalla espiritual es real, que necesitamos la ayuda de Dios y necesitamos orar no solamente por nosotros mismos, sino también orar por los demás creyentes también, para que se mantengan firmes, para que se mantengan firmes en su fe, que perseveren en la fe y que demuestren el amor de Cristo a sus hermanos en Cristo. Y entonces constantemente está recordándoles en oración y está dando gracias por la obra poderosa de Dios en las vidas de los creyentes. Da gracias por la respuesta fiel al Evangelio. Y por ello aquí vemos que resume su oración, una oración que es regular, que constantemente ora para los creyentes. Y entonces aquí en versículo 17 empieza a darnos el contenido de la oración, donde básicamente menciona tres peticiones específicas y luego se enfoca en la última. Pero ahí, simplemente para anotar estas peticiones, ahí en versículo 17 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Entonces quiere que Dios les dé conocimiento de Él, y entonces empieza abarcando ese conocimiento de Él. ¿En qué áreas? Y menciona tres áreas específicas, donde menciona, ahí en versículo 18, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Esa es la primera. La segunda: y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. O sea, la segunda. Y la tercera: y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Y entonces enfatiza un poquito más esta tercera petición, cuando empieza a hablar sobre el poder maravilloso de Dios, y lo enfatiza de cuatro maneras, mencionando ahí en versículo 20, donde resucita a Cristo, donde le sienta a la diestra en los lugares celestiales, donde le pone sobre todo principado y autoridad y poderío y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, básicamente, esos cuatro áreas de poder donde resucita a Cristo, le sienta a su diestra, somete todas las cosas bajo los pies de Cristo y le da por cabeza, como dice ahí, sobre todas las cosas a la iglesia. Y entonces aquí vemos este deseo que Pablo tiene y está orando por ellos para que crezcan en su conocimiento de Dios y para que Dios les alumbre el entendimiento. Aquí en versículo 17 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Ahora, aquí en versículo 17 realmente está poniendo equivalente a Dios, refiriéndose al Dios Padre, y nuestro Señor Jesucristo, porque ese título Señor automáticamente le da la autoridad de alguien que reina, identifica a Jesús como Jesús de Nazaret, que es el Cristo, que es el Mesías. Y entonces, iguala al Señor Jesucristo, a Dios, dice el Padre de Gloria, y ese término Gloria menciona y se refiere al esplendor de Dios, pero en este contexto específicamente enfatiza el poder de Dios. Por eso la última petición que hace Pablo por los creyentes se refiere al poder de Dios, lo cual es muy importante, especialmente cuando te encuentras en una cultura idólatra, en una cultura que se enfoca en adorar a cosas satánicas y entonces en este pleito que menciona específicamente ahí en Efesios 6 versículo 12, en esta batalla espiritual en la que se encuentra el creyente, que menciona ahí en versículo Efesios 6 12, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces menciona a todo este grupo de gobernadores, de potestades, de poderes, los cuales el creyente lucha. Ahora, Cristo le ha dado la victoria, pero en este momento vemos como aún así, estamos en esta lucha y esta batalla espiritual, y por ello necesitamos tanta oración y necesitamos crecer en el conocimiento de Dios. Y por ello, aquí mencionando al Padre de Gloria, ahí en versículo 17, al Padre que tiene ese, que es esplendoroso, que es lleno de poder, lleno de gloria y majestad, el que tiene la autoridad. Pues aquí Pablo está orando para que Dios, dice, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Entonces lo primero que pide aquí Pablo es que los creyentes crezcan en su conocimiento de Dios. Porque Dios ha obrado su plan de redención por medio de Jesucristo. Lo ha mencionado anteriormente, ahí en Efesios capítulo 1 del 3 al 14, ha enfatizado el Evangelio, y es por la resurrección de Cristo, realmente nos menciona la Escritura, específicamente en Romanos 6, versículo 4, dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte en el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ahí menciona la gloria del Padre que obra la resurrección de Cristo, pero al mismo tiempo en primero de Corintios 6, versículo 14, menciona que es con el poder de Dios. Dice, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Entonces, en esos dos pasajes, ahí tomando Romanos 6, 4 y 1 Corintios 6, 14, se puede notar una conexión entre la gloria de Dios y su poder. Y por ello aquí cuando menciona el Dios o el Padre de gloria, aquí volviendo a Efesios 1, versículo 17, tiene eso en mente, el Dios glorioso, el que es lleno de poder. Y aquí el apóstol Pablo está pidiendo para que Dios les dé crecimiento espiritual, para que les revele y les dé entendimiento en todo lo que Dios ha hecho por ellos. Ahora en versículo 17 menciona, dice, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Ahora esa palabra espíritu, hay algunos comentaristas que piensan que se refiere al espíritu del hombre, o sea, para que Dios les dé, que dé al espíritu del hombre, que le dé sabiduría y de revelación, pero lo más seguro es que se refiere al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el único que puede revelar conocimiento. Ahora, el conocimiento que está mencionando aquí no es que esté dando nueva revelación. O sea, no se refiere a nueva revelación, sino la iluminación del Espíritu de Dios para entender lo que ya ha sido revelado. Y entonces, básicamente, que el Espíritu Santo les dé sabiduría y revelación en el conocimiento de Él al alumbrar los ojos de su entendimiento. En Isaías 11, versículo 2, dice, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Entonces, ahí en Isaías 11, versículo 2, aquí menciona el Espíritu de Jehová como ese Espíritu de sabiduría y de inteligencia, a lo cual nos da un poquito a entender y nos ilumina este pasaje de aquí, de Efesios 1, versículo 17, cuando menciona, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. También en primera Corintios 2, del 6 al 16, menciona que realmente aquellos que no tienen el Espíritu Santo, pues no pueden entender, pero el creyente puede entender cosas espirituales por el Espíritu Santo que mora dentro del creyente. Ahí en 1 Corintios 2, versículo 6 dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Eso es versículo 8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y entonces ahí en ese pasaje en 1 Corintios 2, del 6 al 16, nos menciona que aquellos que tenemos al Espíritu Santo que mora en nosotros, es porque hemos creído en el Evangelio, pues tenemos el Espíritu que nos enseña y nos da a entender cosas espirituales, los cuales los inconversos no tienen, no pueden entender. Pero es el Espíritu Santo que nos da el conocimiento, nos da el entendimiento, nos ilumina en nuestro entendimiento para poder entender en la palabra de Dios y todos los beneficios de Dios y del Evangelio. Incluso en Juan 14, versículo 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Eso es Juan 14, versículo 26. O Juan 16, versículo 13: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Eso es Juan 16, versículo 13. Y entonces ahí otra vez menciona cómo el Espíritu Santo va a enseñar y va a... que es el Espíritu de verdad, y básicamente el Espíritu Santo iluminando al creyente para poder entender. Y por ello aquí, volviendo a Efesios 1, versículo 17, cuando menciona que está pidiendo que Dios les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, realmente se está refiriendo al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo les dé sabiduría para comprender con facilidad las cosas difíciles de entender. Que les dé entendimiento para conocer a Dios más profundamente. Como nos dice Juan 17, versículo 3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Eso es Juan 17, versículo 3. Pero aquí el apóstol Pablo, inspirado por Dios, aquí en Efesios 1, versículo 17, está pidiendo que el Espíritu Santo trabaje más profundamente en las vidas de los creyentes, porque necesitan ayuda del Espíritu Santo para entender cómo les afecta el Evangelio, para que crean y puedan entender todo lo que implica el Evangelio y cómo poner en práctica el Evangelio. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que está pidiendo no revelación nueva, sino que Dios les ilumine el entendimiento por medio del Espíritu Santo, dándoles sabiduría y manifestando. Ese término revelar es la idea de manifestar. Entonces, que les manifieste más de Dios y que crezcan en su conocimiento de Dios. Eso es lo que está pidiendo. Y al mismo tiempo, versículo 18 dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Es para que puedan entender y conocer las profundidades de la palabra de Dios y de las bendiciones de Dios. Y es que desea que Dios les ayude a crecer en su entendimiento de la esperanza que tienen. Y pide que Dios les ayude a entender todas las bendiciones que Dios les ha dado y que ya ha enumerado. Ahí en Efesios 1, del 3 al 14. Para que puedan entender esta esperanza que tienen. Ahí en versículo 18 dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Y entonces empieza a enumerar las razones por las que quiere que Dios le... Y en los lugares específicos, los áreas específicos donde quiere que Dios le ilumine el entendimiento, que les dé sabiduría, que les manifieste conocimiento para que puedan conocer a Dios más de cerca. Y ahí en versículo 18 dice: para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Y entonces aquí menciona esta esperanza. ¿Por qué es esperanza? Porque aún no lo tienen. Están confiando por fe en esas promesas de Dios, en que Dios sí va a cumplir su palabra, en que Dios sí ha aceptado el pago de Jesucristo, en que el Evangelio se acepta por fe y obtienes esta salvación del alma, salvación de los pecados. y tener una esperanza futura con Dios. Y entonces en esa misma esperanza, tener herencia, como nos va a mencionar ahora, ahí al final del versículo 18, cuando dice, las cuales las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Es como en 1 de Pedro, capítulo 1, del 3 al 5, donde dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces ahí, viendo esa esperanza, ¿esperanza de qué? Esperanza de la salvación. Y demostrando esa fe que tiene en la palabra de Dios y en sus promesas de tener esa salvación. Y por ello, para que puedan entender esta esperanza, a que Él os ha llamado, ahí en versículo 18, ese término llamado es similar al término ese de escoger, ahí en versículo 4, donde Dios ha llamado y ha escogido para salvación. Y en versículo 18 no solamente menciona la esperanza, o sea, que Dios les dé entendimiento en la esperanza que tienen en Cristo, pero también la herencia que tienen, incluso una herencia abundante y rica y verdadera. Por eso dice las cuales y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. O sea, que tengan conocimiento en esta gloriosa herencia, pasar la eternidad con Dios, pasar la eternidad con otros creyentes y tener vida eterna. Realmente poder entender esa esperanza y esa herencia, eso es lo que está pidiendo. Pero también en versículo 19 menciona el cual la supereminente grandeza de su poder. Entonces menciona la esperanza a que Dios les ha llamado, esa herencia en la cual aquí los comentaristas intentan ver si realmente se refiere a la herencia de Dios, al Él comprar a los creyentes, al redimirlos y al adoptarles, al escogerles, y todo lo que implica el Evangelio para el creyente, donde la realidad es que los creyentes son la herencia de Dios, pero al mismo tiempo el creyente tiene una herencia reservada en los cielos, como leímos ahí en 1 Pedro 1, versículo 1 Pedro 1, del versículo 3 al versículo 5, pero al mismo tiempo el creyente es heredad de Dios, como nos menciona ahí en Salmo 33, versículo 12. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Entonces, realmente hay una conexión entre esta herencia del creyente y cómo que el creyente es la heredad de Dios, por todo lo que Dios ha hecho por el creyente. Y por ello aquí Pablo está orando para que los creyentes se den cuenta de lo mucho que Dios les ama, lo mucho que Dios se interesa por ellos y cómo ha demostrado su poder. Por ello en versículo 19 dice, y cuál la supereminente grandeza de su poder. Ahora quiero que notéis los diferentes términos que usa para mencionar el poder de Dios, porque realmente aquí el apóstol Pablo se queda corto, porque usa un montón de palabras, algunos son sinónimos, algunos tienen cierta diferencia, pero básicamente enfocándose en el gran poder de Dios, y eso es lo que pide, que Dios les dé entendimiento para poder entender todo lo que Dios ha hecho y su poder extraordinario que sobrepasa la medida, que va más allá de la comprensión. Y eso realmente se refiere cuando menciona todos estos términos de poder, porque menciona en versículo 19, supereminente grandeza de su poder. Dice, para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Dice, la cual operó en Cristo. Entonces, enfocándose aquí en el poder de Dios, cómo Dios ha demostrado su poder. Y lo ha demostrado en varias áreas, como nos va a mencionar ahora, del versículo 20 al versículo 21. Y aquí en versículo 20, vemos como Dios ha obrado con poder, y nos dice el versículo 19, para con nosotros los que creemos. Esa es la meta de la oración de Pablo, para que los creyentes se den cuenta de cómo Dios ha usado su poder al favor de los creyentes. Y en versículo 20 dice, la cual operó en Cristo, que es la idea de obrar o de trabajar en Cristo, o sea, por medio de Cristo, dice, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces, ahí menciona en versículo 20 que le resucitó, dice, resucitándole de los muertos. Y ahí realmente demuestra el poder de Dios sobre la vida, el poder de Dios sobre la muerte, y el poder de Dios sobre Satanás, sobre el pecado. O sea, Dios es el que es soberano y su poder puede con todos. Él puede hacer lo que Él quiere y cuando Él quiere. Y entonces aquí vemos que Él resucita a Cristo de los muertos, pero en ese mismo momento, o sea, realmente aquí cuando vemos el poder de Dios actuando, vemos que actúa con su fuerza, y entonces le resucita de los muertos, pero en ese momento, al resucitarle de los muertos, le sienta a su diestra en un lugar de autoridad, y por ello en versículo 22 le somete todas las cosas bajo sus pies, y al mismo tiempo le da por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces, viendo como Dios le resucita y le sienta a su diestra, dándole autoridad, dándole poder, porque a la diestra del Padre refleja una posición de poder y de autoridad. Ahora, ya había sido profetizado ahí en Salmo 110, versículo 1, cuando dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. También en el Nuevo Testamento, en Hebreos 1, del versículo 1 al versículo 3, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahí en Hebreos 1, del 1 al 3, identifica a Jesús de Nazaret como el Cristo, el Hijo de Dios, quien es Dios. Y Él está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. En 1 Pedro 3, versículo 22, dice, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Y entonces aquí vemos cómo Dios usa su poder para resucitar a Jesucristo y exaltarle y darle autoridad sobre todo. Por ello aquí menciona en versículo 20, volviendo aquí a Efesios 1:20, que le resucita de los muertos, le sienta, dice, sentándole a su diestra en los lugares celestiales, o sea, ahí en el trono celestial, versículo 21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Ahora, ahí menciona varios poderes. Y lo que nos damos cuenta es que se refiere a poderes que están en contra de Cristo. Aquellos que son sus enemigos. Por ello, tenemos ahí al final de Efesios el pasaje que leí antes, donde menciona estos poderes en los cuales tenemos lucha contra ellos. Ahí en Efesios 6, versículo 12, cuando nos menciona que no son enemigos de sangre y carne, sino que son, dice, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces a eso se refiere cuando menciona aquí Efesios 1, versículo 21, que Dios ha puesto a Cristo sobre todos estos poderes, pero no solamente Cristo domina sobre sus enemigos, sino absolutamente sobre todo. Por eso dice, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Ahora, este nombre glorioso realmente nos recuerda al Salmo 8, versículo 1, cuando dice, ¡oh Jehová, Señor nuestro! ¡Cuán glorioso es tu nombre sobre, es tu nombre en toda la tierra! Eso es Salmo 8, versículo 1. Y es que estos términos que menciona de estos poderes aparenta un orden, un rango, aunque realmente dentro de ese reino angelical, pero realmente no se puede, no podemos distinguir, no podemos saber exactamente el orden, pero aparenta que son diferentes rangos, pero aún así, Dios ha dado a Cristo la autoridad sobre todos ellos. Y aquí menciona sobre todo nombre que se nombra. Ahora, la razón por la que menciona eso es porque en cuanto a la magia, nombrar nombres es muy importante. Por ello vemos a esos exorcistas ambulantes, ahí en Hechos 19, versículo 13, que intentan invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tienen espíritus malos. Y ellos decían, os conjuro por Jesús el que predica a Pablo. El problema es que ellos no conocen a Jesús y tampoco son apóstoles, no tienen la autoridad de Pablo. Y por ello los espíritus dicen, no os conocemos. Pero aquí les vemos usando nombres, ¿no? Usan el nombre de Jesús, usan el nombre de Pablo, pensando que eso les va a dar autoridad. Porque ellos piensan que al conocer los nombres correctos, pues van a poder manejar esos espíritus. Y entonces invocan los nombres con el propósito de controlar a los espíritus y controlar su poder y traerlos a su servicio para que les sirvan. Pero aquí vemos que el nombre de Jesús es sobre todo nombre. Dice, sobre todo nombre que se nombra, incluso en Filipenses 2, del 9 al 11, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Ahí vemos a Jesús exaltado hasta lo sumo, teniendo un nombre que es sobre todo nombre. Eso es Filipenses 2, del versículo 9 al versículo 11. Entonces eso es lo que se refiere cuando menciona aquí en Efesios que Cristo tiene esta clase de autoridad sobre todo nombre. Pero dice, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Pero también, no solamente le ha resucitado a Cristo con su poder, le ha sentado en a su diestra en los lugares celestiales. Pero también en el versículo 22 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, mostrando que Cristo es preeminente. Y menciona esta idea de bajo sus pies, porque eso era bastante común cuando vencías a un enemigo, pues tomabas a sus líderes y ponías tus pies sobre sus cuellos o sobre sus cabezas, demostrando que le has vencido. Lo vemos ahí en Josué 10, versículo 24, cuando dice, y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él, acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Eso es Josué 10, versículo 24, donde Josué y sus generales ponen sus pies sobre los cuellos de sus enemigos conquistados. Y dando a entender que tienen la autoridad sobre ellos. Pero aquí Cristo, vemos que Dios ha sometido todas las cosas bajo sus pies. En Salmo 8, versículo 6, dice, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Eso es Salmo 8, versículo 6. En 1 Corintios 15, versículo 27, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. En Colosenses, capítulo 2, versículo 10, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. O sea, él es el que tiene la autoridad. Y Dios ha sometido todas las cosas bajo sus pies, pero le ha dado una relación especial con la iglesia. Por eso ahí en versículo 22 dice, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces aquí identifica que Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, lo cual menciona su autoridad sobre la iglesia. Y al mismo tiempo, como que la iglesia es un organismo vivo del cual Cristo es la autoridad. Y menciona ahí en versículo 23, la cual es su cuerpo, lo cual vemos esta enseñanza en varios lugares de la Escritura, pero viendo como Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo y cada uno es un miembro, pero la iglesia es un organismo vivo y estos miembros trabajan juntos de la misma manera que un cuerpo tiene diferentes miembros y está compuesta por una diversidad de miembros, pero trabajan juntos bajo la autoridad, bajo la cabeza. Y entonces Cristo es la cabeza de la iglesia. Ahora en Romanos 12, del 4 al 8, dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía usese conforme a la medida de la fe. O si de servicio en servir. O el que enseña en la enseñanza. El que exhorta en la exhortación. El que reparte con liberalidad. El que preside con solicitud. El que hace misericordia con alegría. Entonces básicamente, la iglesia es el cuerpo de Cristo y hay muchos miembros involucrados y trabajan juntos. En 1 Corintios 12, versículo 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y entonces por ello aquí está el apóstol Pablo, volviendo aquí a Efesios 1, versículo 22 y 23, menciona cómo está orando por los creyentes para que entiendan el poder de Cristo, y específicamente ahí en versículo 22, cómo ha sometido todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Y entonces termina ahí en versículo diciendo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ahora, esta frase realmente ha dado muchos problemas a los comentaristas. Y por ello hay bastantes opciones, porque la gramática se puede tomar de una forma u otra. Y entonces, simplemente voy a mencionar varias opciones. Porque algunos piensan que se refiere que la iglesia completa a Cristo, y entonces la iglesia al crecer llena a Cristo, eso es una opción. Otra opción sería que la iglesia complementa a Cristo. Otra opción es que Cristo llena a la iglesia y por ello llena al mundo por medio de la iglesia, por el medio de la expansión del evangelio. Otra opción que ponen es que que Cristo llena la iglesia y a sí mismo. Otra opción sería que Cristo llena la iglesia y lo llena todo completamente. O la última, y lo cual realmente es la más probable, es que Cristo llena a la iglesia y Dios llena a Cristo. Viendo esta relación especial que Cristo, al ser Dios, tiene con el Padre. Y como Dios, el Padre, realmente le da todo lo que necesita, y Colosenses capítulo 1, versículo 19, dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. En Colosenses 2, versículo 9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Eso es Colosenses 2, versículo 9. O incluso en Efesios 4, versículo 13, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, básicamente, Dios llena a Cristo con poder, con perfección, con excelencia moral, pero al mismo tiempo Cristo está obrando en nosotros por medio del Espíritu Santo, para crecer, y está obrando y está llenando la iglesia con poder para poder vencer contra el enemigo, para vencer contra el pecado y la tentación de esta batalla espiritual en la que nos encontramos. Pero también llena la iglesia con perfección en este proceso de santificación, de crecer y ser más y más conformado a la imagen de Jesucristo, y también en excelencia moral, en tomar decisiones correctas de acuerdo a la Escritura para poder vivir en santidad. Entonces es para poder soportar la prueba, para poder hacer lo que es correcto. Y entonces vemos el poder de Dios actuando de maneras maravillosas a favor del creyente. Y porque la batalla espiritual es real, debes de orar por el crecimiento de los creyentes. Ahora, quizás estás aquí y te das cuenta de que no oras lo suficiente, o quizás te das cuenta de que no estás orando por otros creyentes, o no estás enfatizando tu crecimiento espiritual. Quizás no estás invirtiendo en tu crecimiento espiritual. O no estás sirviendo a Dios como deberías. O no buscas crecer espiritualmente. Quizás no consideras la importancia de tu vida espiritual. O no entiendes la importancia de tu conocimiento de Dios. O quizás no consideras la grandeza del poder de Dios. Pero aquí en este pasaje vemos la importancia de que los creyentes deben de orar los unos por los otros. Y nos demuestra nuestra necesidad de demostrar nuestra fe, de demostrar nuestro amor, la necesidad de orar y de buscar crecer espiritualmente y de conocer a Dios más y más de cerca, porque la batalla espiritual es real. Entonces, por ello aquí el apóstol Pablo, inspirado por Dios, aquí en Efesios 1, del versículo 15 al versículo 23, vemos cómo ora para que Dios les ilumine el entendimiento para conocer más y más a Dios, profundizar en su conocimiento de Dios y profundizar en el conocimiento, en ese conocimiento que Dios da específicamente de la esperanza a que Él ha llamado a los creyentes. También las riquezas de la gloria de la herencia que tienen los creyentes y el poder de Dios que actúa de maneras maravillosas para el creyente y específicamente por medio de Cristo. Como ha resucitado a Jesús, le ha sentado a su diestra, ha sometido todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza a la iglesia. Y es que aquí nos exhorta a orar los unos por los otros, pero al mismo tiempo nos ayuda a entender qué es lo que debemos de orar para nosotros mismos, para saber dónde debemos crecer y dónde estamos cayendo cortos para buscar conocer a Dios más de cerca. Y es que la batalla espiritual es real. Ora por el crecimiento de los creyentes. Vamos a terminar en oración.